Te doy la bienvenida al podcast Vivir desde el Ser, un programa sobre cuerpo, mente y alma en el que abordo el desarrollo personal desde perspectivas diferentes. Quiero compartir contigo temas de conciencia, espiritualidad y astrología que me apasionan, las emociones y su relación profunda y ancestral con el trauma, la conexión con el cuerpo, la evolución de las relaciones conscientes y mucho más. Mi nombre es Guiomar Ramírez Montesinos, soy astróloga, psicóloga, coach transformacional, escritora y fundadora del proyecto consciente Vivir desde el Ser. En este episodio comparto una conversación con mis amigas Nati de Prati y Celia Martín, que juntas llevamos una pequeña comunidad online que se llama Kibu, Mantén tu Vibra Alta, una comunidad de mujeres. Y planteamos un tema en esa comunidad sobre el cuerpo que se llamaba Incorpora Ser, y eso nos ha dado pie a crear esta conversación sobre la relación que en especial las mujeres tenemos con nuestro cuerpo. Y la pregunta sería, ¿cuerpo objeto o cuerpo experiencia? Y llegamos a unas conclusiones muy interesantes e inesperadas. Espero disfrutes de este episodio. Pues aquí estoy con mis amigas Nati de Prati y Celia Martín, y hoy vamos a conversar sobre un tema que que conversamos el otro día, ¿no? Sobre el cuerpo objeto o el cuerpo experiencia. ¿Y qué es eso? O sea, ¿cómo contemplamos nuestro cuerpo? ¿Qué relación tenemos con nuestro cuerpo? ¿Somos conscientes de nuestra conciencia corporal? ¿O qué imagen tenemos de nuestro cuerpo? ¿O nuestro cuerpo es un vehículo de para que otros nos aprueben, o es un vehículo para tu ser, ¿no? ¿Qué pasa aquí con el cuerpo? Bueno, Celia, tú querías aquí empezar compartiéndonos algo que es interesante.
Sí, tiene que ver con lo que tú decías del cuerpo objeto y cuerpo experiencia, porque yo he escuchado mucho hablar a Mónica Felipe Larralde de este concepto que viene de Merleau-Ponty, que es un filósofo francés que hizo un estudio muy interesante sobre el tema del cuerpo y de cómo lo habitamos, ¿no? Algo así. Uh-huh. Y entonces él sacó como esta diferencia entre el cuerpo objeto y el cuerpo experiencia, sobre todo cuando hablaba de las mujeres. Era como el cuerpo de las mujeres, ¿no? Lo relacionaba con eso, como que las mujeres vivían mucho el cuerpo como un objeto. No tanto como no tanto como experiencia, que sería algo así como habitarlo. El cuerpo experiencia yo lo entiendo como un cuerpo habitado, como los niños que viven en su cuerpo, que están en él, que lo saltan, lo gozan, lo disfrutan, ¿no? Sí. Y el cuerpo objeto, sobre todo en las mujeres, el otro día tuvimos el encuentro en la comunidad de las mujeres y estuvimos hablando de este tema, y es como las mujeres, el cuerpo, hemos acabado viviéndolo como un cuerpo objeto, para que lo miren desde fuera, para ser un cuerpo que sea deseado desde fuera, ni siquiera que una pueda desear tanto desde dentro hacia afuera, ¿no? Entonces, bueno, es un tema interesante para...
Y eso a lo largo de todo este tiempo, ¿no? Nos ha llevado como a no aceptar nuestro cuerpo tal y como es, ¿no? A tener todo el tiempo como insatisfacción con cómo está nuestro cuerpo, cómo va cambiando, lo que sea, ¿no? Entonces, como vamos a regalarnos estas arruguitas, o vamos a ponernos más pecho, o esto o lo otro, que igual hablábamos, que no pasa nada que hagas eso. El tema es desde dónde lo estás haciendo, ¿no? ¿Qué lugar estás haciendo ese cambio en tu cuerpo?
Claro.
La aceptación de tal y como está, pero te apetece hacerte y ponerte más pecho porque eso te sienta bien y lo querés hacer así, o no voy a ser feliz hasta que no me ponga el pecho, y ya cuando tenga mi pecho seré feliz.
Claro. Pues lo que decías de habitar el cuerpo y los niños, me viene la imagen de los adolescentes que hacen skateboard, que saltan, que se caen, que se pegan arañazos, ¿no? Que están viviendo su cuerpo y lo están experimentando a base muchas veces de golpes.
Claro.
Pero eso es un cuerpo experiencia,
claro,
¿no? Y me siento fuerte, y me siento destrozado, Y sin embargo, las mujeres, que se dice mucho que la sociedad nos condiciona, ¿no?
Sí.
La sociedad nos condiciona, pero cada una nos estamos condicionando. O sea, tú puedes tener un cuerpo más o menos bien, yo tengo un cuerpo más o menos bien, pero siempre he tenido complejos.
Entonces, ¿quién me está condicionando? A mí nadie me ha dicho nada, soy yo que me lo digo.
Claro, porque ¿de dónde sale ese complejo?
Claro, y es un poco pues cultural, pero es un poco también lo que dices, ¿no? Que tenemos esta tendencia a vernos como objetos.
Con lo que estás diciendo de los chavales jugando al skate, ¿no? Me venía la imagen, ¿no? Ellos están todos jugando al skate y están todas las chicas adolescentes apartadas en una esquina, por ejemplo, allí todas hablando y tal, para ser observadas por ellos. Están en contacto con su cuerpo para ver qué tal de bonito está para ellos, si les estarán mirando o no les estarán mirando ellos. ¿Sabes? O sea, ellas están a merced, o sea, ellas no están disfrutando y gozando el momento, sino que están esperando a ser vistas por ellos.
Por ellos y por ellas.
Y por ellas, por ellos y por ellas.
Vistas y juzgadas.
Vistas, es como... juzgadas, como bonitas, como feas, como... Y eso es una realidad que yo, por ejemplo, puedo conectar totalmente. O sea, yo he vivido ahí. Cuando era chavalita y todo, yo iba a un sitio y yo... No, creo que no podía disfrutarlo porque estaba ahí esperando a que me miraran, a ver si estaba todo bien, a ver si estaba yo mona, no mona. ¿Sabes? Que me hago también más consciente de eso ahora, que digo, wow, ¿cómo he vivido yo? ¿Cómo he vivido yo este contacto con mi cuerpo? Todo el tiempo esperando a ser admirada por los de fuera. Y todo el tiempo rechazándome a mí misma porque nunca estaba lo suficientemente perfecto. Nunca, no era posible alcanzar esa perfección.
Yo tenía otra versión de esto que dices tú, pero ya no, ni siquiera llegaba a ver si me admiran, sino es a ver si puedo proyectar una imagen que no dé asco. Y esto lo digo así, que suena un poco fuerte y tal, pero era así. Y estoy convencida de que es así para muchas mujeres.
Seguro.
También. ¿Vale? Entonces, por eso también lo comparto, ¿no? O sea, yo estaba, a mí de pequeñita, mi madre me ponía cara de asco, porque me la descubrí haciendo lo mismo un día que bajé en toalla, y puso cara de asco. Y digo, wow, si pone cara de asco a mis entonces 50 y tantos, cuando me ven envuelta en una toalla grande, imagínate qué cara pondría cuando me cambiaban los pañales de bebé. Entonces yo aprendí a que daba asco, ¿vale? Entonces, de niña, en el colegio, yo daba asco a los niños, o por lo menos eso es lo que yo percibía, ¿no? Que se metían conmigo, que me insultaban y tal. Entonces yo estaba convencido que además soy pelirroja, tengo la piel muy clara, entonces eso ya te hace diferente. Entonces a mí, yo me crié creyendo que yo doy asco. Entonces yo no llegaba a tus estándares de por lo menos que me vean mona, sino que era que no me vean asquerosa.
Claro, que ya que no es mucho,
me vean,
¿no?
Claro, que no me vean repugnante. Que nunca, o sea, ni siquiera llego al mínimo, ¿sabes?
Claro, que eso le puede pasar, o lo ha podido a lo mejor vivir, muchas mujeres que a lo mejor están más gorditas, o, ¿sabes? Sí, con un cuerpo
no
más rechazado, que
eso,
no entran dentro de los cánones, que no entramos prácticamente ninguna.
Claro,
no entramos, ahí no entramos prácticamente ninguna.
Claro.
Pero hay ciertos cuerpos que entran menos todavía que otros que, bueno, somos más pasables, porque el mío puede ser uno de los más pasables dentro de lo que tal, pero nunca va a llegar al estándar que se busca, ¿no? Pero es igual, en cualquier caso yo he visto mujeres con, de hecho, con cuerpos que realmente esculturales, que dan como el estándar de lo que se busca, y son incluso... lo viven incluso peor, más acomplejada.
Presión, ¿no?
Más presión todavía.
O sea, eso, bueno, como saben, en Argentina hay una presión o un condicionamiento muy grande con el tema de la
belleza,
de la belleza,
¿no?
De la belleza, del cuerpo, de...
Por eso sois tan guapos.
Sí,
ascendente Libra en Argentina.
Y entonces, claro, hay mucha bulimia, mucha anorexia, por todo esto.
Por la insatisfacción. Y
mucha vigorexia también. Vigorexia.
Sí. Es lo del moreno, ¿no? La vigorexia.
Vigorexia es lo de ponerte.
Ah, lo de fuerte. También lo de moreno también hay. ¿Sí? No me acuerdo cómo se llama también.
Ah. Y claro, eso hace que la sociedad tenga un condicionamiento de estar todo el tiempo mirándose a ver que me sobra un gramo, que esto, que lo otro, que a ver si se me cae o que se me sube o que... No sé, es como que todo el tiempo...
Que nos impide disfrutar de la vida.
Sí.
Eso nos impide disfrutar. Claro, es que no disfrutar del cuerpo es no disfrutar de la vida.
Porque si te estás juzgando todo el tiempo ya estás disociado.
Claro.
Ya estás separado de ti. Y si estás separado de ti, no puedes hacerte con la energía vital. O sea, la clave para conectar con tu energía vital y ser, y conectar con tu propósito y ser feliz y disfrutar de la vida y tener buenas relaciones y relacionarte bien contigo, es conectar todos tus trocitos para que tu energía vital esté conectada, enchufada. Si no, es como que estás un poco desenchufado de la red, ¿sabes? Como que te faltan.
Claro, y aparte cuando uno acepta su cuerpo tal y como es, más allá de que hagas cositas que decís, ay, que me siento bien, sí, claro, hago gimnasia,
y cuidarlo.
Sí, me cuido, sí, o sea, que es parte también del amor hacia uno mismo, ¿no?
Claro.
Pero desde esa aceptación, desde ese cuidado, o sea, todo empieza por casa, ¿no? Entonces, claro, como que es que si vos te cuidas, si vos te aceptas tal y como sos, tal y como está tu cuerpo, el resto te va a aceptar.
Exacto.
Y te va a ver. O sea, desde ese lugar,
sí.
Como vos decís, o sea, me habían inculcado ahí que era asqueroso, que mi mamá me veía y por ahí le daba asco porque un rollo que tendría ella, lo que sea, claro, yo voy a hacer que la gente me vea así, o sea, inconscientemente al final estás como proyectando esa visión desde afuera, ¿no?
Entonces, ese asco que tú sientes hacia ti,
claro,
lo proyectas
fuera. No me acepto mis rodillas, o no me acepto mi pecho así pequeño como está, o lo que sea, el resto me lo va a marcar todo el tiempo.
Sales a la calle con vergüenza.
Claro.
Aquí entra la culpa y la vergüenza.
Sí.
Vergüenza porque no tengo el pecho y no tengo el cuerpo que debería de tener, y culpa porque a lo mejor si hiciese más ejercicio lo tendría, si me cuidase de esta manera lo tendría, es que es una culpa también absurda, que no tiene sentido, pero que está también ahí operando, ¿no? Debajo, porque hay una sensación como que hay algo malo en ti, hay algo que no está bien en ti y que tú tienes la culpa de eso.
Claro, pero es que además eso lleva a toda una cultura del cuidado, entre comillas, corporal, de gimnasios, de estética, de lo que sea, para compensar eso. Pero en realidad no estás conectando contigo.
Se está haciendo desde un lugar superficial.
Totalmente.
Desde un lugar...
Que me sigan viendo.
Claro.
No para que yo esté conectada conmigo.
Sí, de hecho, todo lo que hay ahora, que fíjate que hay un montón, ¿no? Gimnasios y de todo. Ahora la gente sí que ya hacemos más deporte. Pero yo creo que sigue estando, en la gran mayoría, sigue estando enfocado al aspecto exterior, físico. Y no solamente, o sea, éramos las mujeres las que estábamos súper condicionadas con esto, y ahora, lejos de que las mujeres nos hayamos descondicionado, se están condicionando los hombres también. Están entrando los hombres también en esta dinámica, que ellos no estaban en ella, ¿no? Los hombres más de nuestra generación.
Sí. Me acuerdo del típico del barrigo, Dios mío, qué barriguito tengo aquí.
Yo ahora, a lo mejor, las generaciones nuestras, mi marido, por ejemplo, pues sí que se cuidan un poquito más o lo que sea, pero no tienen esa...
No lo hace por estética.
No lo hace por estética, lo hacen por salud.
Lo hacen por salud,
más por salud.
Sí, lo que pasa es que también lo hacen por salud porque no se han cuidado el cuerpo, porque tampoco conectados con el cuerpo.
Tampoco estaban tan conectados con el cuerpo. Sí.
Entonces,
No, por lo menos tampoco tenían la necesidad de agradar afuera,
sí,
¿no?
Claro. Sí, claro. Estaban más hacia adentro.
Estaban
en
más
sentido.
Ellos en ellos mismos y desde ahí han podido construir algo más... Algo más sólido, un poquito más, ¿no?
Sí.
No hay una diferencia muy grande y tendrán otros lados que hoy no vamos a tratar, pero...
Sí, lo que había antes, o sea, en este caso es esa disociación del cuerpo como algo que tú cuidas con cariño, como tu casa, un cuerpo que tú habitas, ¿no? O sea, antes la gente no tenía este concepto y machacaban al cuerpo, o sea, lo maltrataban.
Sí.
Le decían, o sea, no aguantas, venga, tira. ¿No? ¿Estás mal?
Sí, sí, eso también era una inconsciencia, ¿no? De la conexión con el cuerpo.
Claro.
O sea, yo me di cuenta cuando yo era jovencita, yo jugaba mucho en Argentina al hockey sobre rollers, que es un deporte que es bastante brusco. O sea, vas en los rollers y ¡pum! Te puedes llegar por delante a otra persona. O sea, como te puedes caer al piso y, o sea, derrapar, o sea, por muchos metros. O sea, es como un deporte bastante...
Agresivo,
¿quién lo diría?
y recuerdo que cuando empecé a hacer yoga, ahí empecé a ser consciente de mi cuerpo y de mi ashram, como le decimos en yoga, ¿no? Y es como... Ahí dejé de jugar al hockey. Es como que sentí... que estaba como poniendo en peligro mi cuerpo todo el tiempo en eso, ¿no?
Sí.
Y ahí dejé de jugar. O sea, ya jugaba un poquito más amistoso y como, nada, no partidos. O sea, ya era más amistoso y hasta que al final dejé de jugar. Simplemente por ahí peloteaba un poquito yo o lo que sea, ¿no? Pero ahí empecé a ser más consciente de cuidar a mi propio cuerpo, de cuidar a mi ashram.
Claro,
¿no?
Claro.
Y eso...
Fíjate que a mí el deporte también me ayudó, pero de una manera diferente. Para mí fue el ciclismo, como ya sabéis. O sea, yo primero tenía una relación muy mala con el cuerpo, de mucho rechazo, mucho odio. Y a raíz del ciclismo, o sea, fue... Bueno, primero hice equitación, ciclismo y pilates, y creo que... Estos tres deportes me fueron ayudando a conectar con la sensación interna de experiencia en el cuerpo, ¿no? De energía vital. Y esa conexión con la energía vital me ayudó a salir mucho de esta relación de cuerpo-objeto, ¿sabes?
Más porque, vivirlo desde dentro.
Claro,
más.
Porque ya podía vivir mi cuerpo desde dentro, desde mi propia energía vital. Y, me da, y eso te da sensación de sustancia. Pero si no tienes esa sensación de sustancia, como que por defecto, que es muy típico, por eso de las mujeres que solemos tener menos vitalidad porque entregamos nuestro poder fuera, porque estamos más en la culpa, por mil motivos estamos más disociadas. Y entonces, al estar disociada, lo que haces es buscar la atención de otros para que te den su energía,
claro.
y no tienes tu propia energía vital. Entonces, detrás de esa búsqueda de atención, de mira mi cuerpo, de qué tal está, es lo que uno busca es una conexión con su propia energía vital interna, con su propio chi,
claro.
¿Vale? Entonces, yo esto lo descubrí con el deporte, practicado intensamente, como el ciclismo de carretera, participando en marchas y subiendo puertos de 50 kilómetros y estas cosas, ¿no? Entonces, ahí descubres... Con el cuerpo experiencia, tu fuerza, tu potencia, ¿no? Tu identidad desde dentro, ¿no? O sea, una sensación de ser muy fuerte, ¿no? Y creo que ahí está un poco la diferencia que decíamos al principio, ¿no? Entre chicos y chicas.
Sí, yo siento que estoy empezando a conectar ahora con mi cuerpo. Porque también hay una cosa interesante en el cuerpo de las mujeres, que lo que es la zona debajo del ombligo hacia abajo, ¿no? Del bajo vientre hacia abajo, es como en muchas también hay una desconexión importante con toda esa zona, ¿no? Estamos mucho más conectadas con el pensar, bueno, la zona que a lo mejor del estómago, que ahí sientes ciertas cosas.
En el mejor de los casos.
En el mejor de los casos. Y luego con la cabeza, ¿no? Como toda la zona superior del cuerpo. Y como la parte inferior súper desconectada. Yo además, por ejemplo, que tengo una cesárea muy marcada que se me infectó y que se me quedó ahí como muy marcada, ¿no? Es como que ahí ha habido una... Como
si un corte.
Un corte entre la parte energético entre la parte de arriba y la de abajo.
Y, aparte,
y con el yoga...
Muy relacionado también con la parte sexual, con la parte de...
Con la parte de la sexualidad, sí. Entonces, al hacerme consciente de esta parte... Del cuerpo.
De que tienes piernas, de
claro,
que tienes pies.
Tengo piernas, tengo toda la zona esta del bajo vientre, ¿sabes? Sí, toda la zona de la pelvis, toda la zona de la sexualidad, todas las piernas, sentirlas ancladas en el suelo con los pies.
Eso y es súper importante.
Cuando hago ejercicio, sentir las piernas, ¿no? Porque he estado haciendo años yoga y no sentía esa parte del cuerpo. O sea, no la sentía. Estoy empezando a sentirla ahora con la relajación del útero que hice con Mónica, que es algo que también me ayudó mucho. Y al hacer la relajación del útero e ir tomando conciencia de toda esta parte, yo voy sintiendo como que habito esa parte del cuerpo que jamás era para mí, era como si no existiera.
Wow.
Y eso yo lo siento que también me ancla más a la tierra y me ayuda a conectar con lo que quiero, con, ¿sabes?
Claro.
Más con la tierra, con lo que quiero hacer en el mundo,
deseo.
Con poder llevar a cabo, eso es, el que desea, claro, el otro era deseado, pero no deseante, ¿no?
Claro, y aquí deseado es cuando estás esperando que te miren, que te reconozcan.
Claro,
yo
he estado así toda la vida.
Desde afuera.
Yo he estado siempre así.
Tu energía vital, ¿vale? Y el cuerpo deseante es el que empieza a conectar con esa energía vital. Que yo tengo también una experiencia con los pies, que después de, o sea, no, bastante recientes, de hace unos años, ¿no? Cuando empecé un poco todo el tema del bebé interior y cuidar sus necesidades, que es una forma muy buena de habitarte, empecé a observar que mi postura sentada, por ejemplo en el sofá tendrá una altura de 40 centímetros, ¿vale? O incluso un poquito menos porque ya está chafado. Entonces, en esa, mido unos 64.5, ¿no? Entonces, con mi altura, en ese sofá, de sobra llego al suelo, ¿vale? Sin embargo, mi forma de estar sobre el sofá era... o sea, estaba sentada en el sofá y con las puntitas de los pies. O sea, siempre
tocando.
Tenía las puntitas de los pies tocando. Y el pie totalmente contraído, como si fuera un pajarito con miedo, ¿sabes? así, esa era mi postura normal. Y empecé a darme cuenta y digo, pero enseguida, chuf, se me iba así, ¿no? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué es esto? ¿Por qué estoy haciendo esto? Claro, todo eso genera una serie de desequilibrios musculares que te repercuten en todo, ¿no? Mm. Que todavía me estoy recuperando de ello. Pero entonces empecé a utilizar, para sentarme en sillas, cuando estoy trabajando con el ordenador y eso, y comiendo, un puff debajo de los pies, que me permita tener los pies levantados, las plantas de los apoyadas, pies bien apoyadas,
eso yo me
sin presión,
con eso.
Sin presión en los isquiotibiales, ¿vale? Que son los músculos detrás de los muslos, que no estén, o sea, como colgando los pies, porque eso corta la circulación allí, entonces no se me corta tanto. Entonces, esta práctica tan sencilla es algo súper importante para empezar a conectar contigo, sí, y tu energía,
sí,
vital.
Sí, yo lo hago mucho. Y otra en esa práctica viene muy bien cuando empiezas a conectar con los deditos de los pies.
Ah, sí.
Y presionar el dedo gordo del pie es algo súper importante, porque de esa forma es como que sientes que toda la parte interna de las piernas se activa.
Sí.
Y estás como bien
anclada.
Anclada, sí. Bien enraizada ahí.
Eso
es. El dedo gordo del pie.
Claro, ¿y sabes cuál es un síntoma de eso? Que muchas mujeres tienen complejo. ¿De qué tienen complejo? De rodillas. ¿Por qué? Porque la mollita de la cara interna, ¿vale? ¿Por qué tienes mollita de la cara interna?
Porque no se activa.
Porque no está activo, porque tu dedo gordo está muerto. Entonces yo he tenido que entrenar mi dedo gordo, que todavía no está al 100%, para que tenga fuerza. Mi dedo gordo iba hacia arriba, no iba hacia abajo. Entonces yo me cuesta horrores hacer fuerza. Cuando en yoga decías tres puntos de apoyo en los pies, ¿vale? El talón y dos puntos, o sea, bajo el dedo meñique, la almohadilla bajo el dedo meñique y la almohadilla bajo el dedo gordo, yo no sentía tres puntos de apoyo. Yo estaba apoyando el talón y la almohadilla, pero más abajo de los dedos. Entonces yo no llegaba
En yoga se indica mucho que presionen los deditos de los pies, porque de eso, o sea, es como que es la estabilidad tuya.
Claro.
O sea, si están los deditos siempre volando, es como...
Sí, pero
es
no
como
podía.
Que no estás o sea, no estás en la tierra.
No estás en la tierra, pero además no es cuestión de voluntad. O sea, es cuestión de que tienes toda la musculatura desconfigurada, por así decirlo.
Sí, pero conscientemente puedes empezar a activar tus deditos
y
empezar a llevarlos al piso.
Pero
si le pones conciencia ahí, ¿no? Y de a poquito ahí.
Pero muy poco a poco.
Sí,
o sea,
poco
que no es importante, porque luego la gente dice, es que a mí no me sale. Pues claro que no te sale.
Sí, pero si le van poniendo conciencia.
Con el tiempo, sí.
Claro.
Yo lo que hago mucho también es cuando me siento que a lo mejor se me va un poquito la cabeza o lo que sea. Me pongo con los pies bien plantados en el suelo, sintiendo bien las plantas, los dedos que apoyen, y entonces eso es como que me vuelve al sitio.
Sí.
Me vuelvo a colocar y me salgo a lo mejor de alguna bola que estoy metida, vuelvo ahí, vuelvo a sentir el cuerpo, pues lo que decimos, toda esta parte de abajo y tal, y es como que me recoloca. Y es un ejercicio muy sencillo que puedes hacer en cualquier momento, de cualquier manera, y que va súper, súper bien. A mí me va muy bien.
Y no tener prisa por tener resultados, porque puedes estar meses y años.
Sí.
O sea, yo me he tirado para reconfigurar cada parte de mi cuerpo años.
Claro.
Pero
eso es muy interesante, no tener ningún tipo de prisa ni de expectativa tampoco.
Simplemente ponerle conciencia.
Eso es, que te sirva para conectarte.
Claro.
Mientras te vaya sirviendo para conectar, de eso ahí va haciendo su trabajo. Tampoco hay que ponerle mucha mente ni mucha historia.
Sí. Y
volviendo al principio que decíamos, cuerpo experiencia, cuerpo
objeto,
también, ¿no? O sea, yo lo que observo ahora, ¿no? De todo lo que se está como poniendo de moda, ¿no? Como poner el Botox y y lo otro, ¿no? De
operarse, cirugías, exagerado.
Claro.
Hay
que igual cada uno
está perfecto,
o sea, está perfecto que
uno,
haga lo que sienta y que
sí, yo no,
lo que
no,
sí,
no,
que
no
se
descarto,
pregunten desde
o sea,
dónde lo estoy haciendo.
Sí, sí, es así.
Eso es lo más importante.
Claro.
No es criticar si te lo haces o no te lo haces.
No.
Puedes hacer lo que sientas con tu cuerpo y todo, pero observa y pregúntate desde dónde lo haces.
Por ejemplo, en este sentido... Cuando estamos disociados, cuando estamos en la mente, desconectados del cuerpo, cuando entonces buscamos que los demás, o sea, agradar y que nos vean, y estamos identificados con el cuerpo objeto, ¿vale? Lo que sucede es que tu sistema nervioso está con el nervio vago dorsal y parasimpático, que eso es ego, y eso es mucha disociación, y eso es desvitalización. Entonces, cuando estás en desvitalización, tu rostro cae. ¿Vale? Tu rictus es serio, tus mofletes van para abajo, tú pones cara de amargada, tu intestino y si estómago muchas veces no estás notando las sensaciones, pero no tienes buenas digestiones y entonces pones cara de amargor, ¿vale? O sea, cara de,
Sin darte cuenta, claro,
sí,
además.
tipo Belén Esteban, ¿no? O sea, cara así de sufrimiento, ¿no? Entonces, ahí hay mucho problema de estómago, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Que si tú te pones Botox, ¿vale? Por un lado, tu rostro va a contar una historia diferente. Entonces, hasta cierto punto, eso te puede ayudar. Es como si tú dijeras, voy a sonreír, ¿vale? Voy a poner conciencia en sonreír. Si sonrío, eso va a ayudar a que yo conecte más conmigo, ¿vale? Entonces, si yo me pongo Botox y mejoro las expresiones de mi cara y como que retiro esa expresión de amargor, yo voy a mejorar. Pero si yo no
Eso
lo
es por
hago
la
desde la
propia
conciencia,
acepción, ¿no?
sí.
La
Sí, puede
propia
ser.
acepción es cuando en tu cuerpo, no sé, pintas una sonrisa en tu cara, al final el cerebro va a entender
Si eres,
que...
la propia acepción es cuando eres consciente de
Claro,
ello.
cuando eres consciente de lo que
Entonces,
estás
claro.
sintiendo.
Entonces, si tú te pones Botox, pero no eres consciente de
Sí.
para qué te estás poniendo el Botox. O sea, el Botox me lo pongo para ser más guapa, para que me den los demás me vean, me miren y yo así
Y
sentir
les
más
guste.
energía. No. Al final eso no funciona.
Claro.
Pero si tú dices, tengo la cara siempre seria, necesito salir de este espacio de cara seria disociada. O sea, la cara seria está porque estás disociado, punto. Entonces, o la cara de amargado porque estás desconectado de tus intestinos y tu estómago. Entonces, si me pongo Botox, si me pongo hialurónico, si me hago un tratamiento estético que me ayude conscientemente a mejorar mi rostro y yo me hago consciente de esa mejora e intento seguir lo que esa mejora expresa, allí sí. Allí estoy utilizando esa cirugía para apoyarme en esa parte de mi desarrollo personal. Pero tengo que ser consciente de
Claro.
por qué lo hago y qué es lo que me está motiva, o sea, qué es lo que me
Sí.
motiva a hacerlo. Si es porque quiero conseguir más energía de fuera, no va a funcionar a largo plazo. O sea, voy a conseguir menos energía, voy a sentir que necesito más Botox, más inyecciones, más tal, y ahí te ves,
Claro, que es lo que pasa mucho, ¿no? Que
claro,
se ve, sí.
personas que se han deformado
Sí,
por culpa de la
completamente.
cirugía, ¿no? Buscando esa energía de fuera. Y en realidad ahí lo que les pasa es que están disociados, punto.
Claro.
¿Se entiende?
Entonces, bueno,
Sí.
es interesante sí que tengamos esta idea para que podamos ver desde dónde hacemos las cosas, que sí, que
Sí, ¿y
veamos un
cuál
poco
es el fin, ¿no?
claro,
De
claro y lo mismo la
tocar con eso.
salud, ¿no? O sea, yo comentaba que desde el 2010-2011 empecé a sentir muchos dolores en el cuerpo. Que ojo, una de las historias de volver a tu cuerpo es empezar a
Sentirlos
atravesar
más.
más dolor y más
Sí,
emociones.
porque tienes
Una
más
cosita con
conciencia.
esto, o sea, en yoga yo veo mucho el proceso de la gente cuando empieza a practicar yoga, que por ahí empieza a sentir dolores viejos. Wow,
Sí.
esto es una cirugía que tuve hace 15 años atrás o algo de, o sea, y empiezan a, y eso no es porque empieza a doler ahora, sino porque siempre estuvo ahí. Lo que pasa es que no estabas ahí en tu cuerpo para
Exacto, está
sentirlo.
empezando a liberarse de alguna
Exacto.
forma y tienes que
Y
hacerte
estás
consciente
empezando a
de
conectar
ello,
con tu
claro.
cuerpo y en tu
Sí.
cuerpo
Pasan
hay
cosas.
estas cirugías que estuvieron en el pasado, hay dolores que quedaron de estas cirugías, pero no lo
Nunca.
sentías porque no estabas en tu cuerpo.
Exacto,
Claro.
exacto. Entonces, por eso muchas veces la gente siente miedo de cuando empiezan a hacer
A
el desarrollo
sentir.
personal y a conectar con el cuerpo. Dices,
Claro.
estaba mejor antes, y ahora estoy sintiendo
Claro, pero es el
cosas.
proceso, es
Sí.
el
Claro.
proceso que esto te va a traer una conexión con tu cuerpo y
Exacto.
una sensación y un cuidado hacia uno mismo y el amor hacia uno mismo
Total,
que no vas a
total.
comparar con la parte disociada que
No,
estabas antes.
no,
Claro.
no. Entonces yo empezaron mis dolores, como decía, en 2011, ¿vale? Y estamos al 23, o sea, ya llevo 12 años con dolores, van mitigando poco a poco, dolor físico y también todo el dolor emocional. O sea, estaba muy, muy, muy en la mente, era consciente, entre comillas, de mi dolor emocional, pero era más la parte mental de ese dolor, ¿no? La parte de, ay, pobre de mí, ¿qué es lo que me pasa? Mira que nadie me quiere
De
y todo
víctima
esto de
más.
víctima, ¿no? Que es mental, no es el dolor real. O sea, el dolor real
Claro.
es el sentimiento de abandono, el sentimiento de soledad, el sentimiento de falta de apoyo, la rabia. Eso es lo real que hay debajo, ¿no? Lo otro son compensaciones mentales para distraerte, que sufres un montón, pero que no te van a
No te
ningún
llevan a
lado, no
ningún
tienes.
lado, claro.
No. Entonces, en este viaje de 12 años, he ido conectando más y más y más y más con el cuerpo. Creo que en la época del ciclismo que terminó en 2003 y tan intensamente para mí, fue muy útil para conectar con la energía vital, pero luego esta otra fase de a través del dolor y manejar ese dolor, pues al principio con ibuprofeno, ¿no? Me drogaba ibuprofeno todos los días, ¿no? Luego ya desarrollé el ejercicio de liberación de memorias celulares, que está en mi web, por cierto, en herramientas, y ahí fui capaz de ir soltando mucho sin el uso de pastillas, ¿no? Uh-huh. Y al mismo tiempo el ir cuidando masajes, acupuntura, etcétera, etcétera, y me ha ido llevando como a cuidarme más, y ahí desarrollé todo lo del bebé interior, el cuidado del bebé interior, ¿no? Que también está en mi página web en herramientas. Entonces, eso ha llevado un momento que ahora que tengo la menopausia, al principio era como, uy, estoy envejeciendo, ¿no? O sea, es como que envejeces muy rápido de golpe, pierdes mucha masa muscular, todo empieza a colgar más, etc. Y entonces es como un susto que te llevas, ¿no? O sea, empiezas a salir más canas, etc., más arrugas, y te llevas un susto. Pero también yo creo que gracias a que ya llevo todo este camino de autocuidado, ¿no? Que un día me encuentro hace poco con un amigo que hacía como 10 años que no le veía y había envejecido, claro. O sea, él tiene algunos años más que yo, creo que tiene 60 ahora y había envejecido. Y a pelo canoso, la última vez que le vi tenía el pelo negro, tenía arrugas, la piel más seca. Y de repente me quedo así mirando y digo, pero qué bien hemos envejecido, ¿no? O sea, me llegó como una epifanía de que qué bonito envejecer así, ¿no? Y claro, envejecer en conexión con tu cuerpo, con ese autocuidado, con ese cariño, con ese entendimiento de la energía vital, de la experiencia, del cuerpo experiencia, ya sé lo que es, sé cómo obtenerlo, no necesito que nadie...
Al final estás más en contacto con tu cuerpo, eres más mayor y estás más en contacto con tu cuerpo, tienes más energía vital...
La sabiduría de la
edad. Y vives la vida más conectada.
Más pleno.
Más plenamente. Claro, entonces es como, ¿dónde queda, no, toda esa...? O sea, para mí, yo a veces pienso, ¿no? La juventud que se le da tanta valor, ¿no? Porque lo tiene, de hecho, no se lo voy a quitar, ¿no? Es maravilloso. Pero que hay una parte que dices, wow, todo el valor que hay en la gente mayor, en la vejez. Hay un valor increíble ahí porque está toda esa sabiduría.
Yo lo que veo es eso, es la sabiduría.
Un montón de sabiduría. Y es saber cierto.
Saber estar claro. En ti. O sea, no necesitas recurrir a otros para tu energía vital.
Yo creo que ahí lo que nos ha pasado, o por lo menos como yo lo he vivido, es que ha habido unas cuantas generaciones, las generaciones de nuestros padres y así, que han envejecido muchos de ellos sin esa conexión.
Claro,
entonces han envejecido de una manera que médicos,
necesitan ir a médicos para que el médico le preste atención.
Claro, muy todo en la enfermedad, ¿sabes? Se ha centrado todo mucho ahí.
Sí.
Entonces no encontramos, la gente más joven no encuentra en los mayores la sabiduría que se encontraba quizá antes. Entonces yo creo que es importante este tema que estamos hablando para que los que nos estamos haciendo mayores podamos conectar con esa sabiduría, y podamos servir a las generaciones que vienen como ejemplo de eso.
Sí. Y en esa sabiduría también... Es como algo orgánico, ¿no? Que al final la esencia va tomando más lugar que el ego,
claro,
¿no? Y entonces
claro.
Como que ahí es donde se va viendo esa conexión, esa...
Exacto.
Lo podemos hacer, nosotros tenemos la oportunidad, a mí eso me parece guay, tenemos la oportunidad nosotras de hacerlo.
Sí.
Hagámoslo para estos chavales que los vemos perdidos, que hablamos tanto del bullying, de esto, de lo otro, viene de ahí, de nuestra propia desconexión.
Sí,
si ellos encuentran referentes donde vean sabiduría, donde vean que a pesar de que se hacen mayores...
Y no pensando en la arruga y la brisa que salió...
Y qué mayor me estoy haciendo, qué asco, ya no me gusta, esto es una mierda, la vida es una mierda, porque cuando te haces mayor ya no vale nada la vida. No, la vida cada día puede ser más plena si tú estás conectado.
Claro.
Y sí, te vas a hacer mayor y va a haber cosas que no vas a poder hacer, vas a tener que hacer otras, pero hay vida, hay otro mundo para descubrir ahí detrás.
Claro.
Entonces, si nos ven a nosotros que estamos descubriéndolo, van a tener una esperanza, una ilusión, unos ejemplos donde mirarse.
Totalmente.
Porque yo creo que lo que les pasa mucho a los chavales ahora es que no tienen eso.
Claro, claro, claro.
No tienen eso. Entonces, bueno, pues vamos a ser nosotros los que se lo demos, ¿no?
Tanto vamos a hacerlo.
Esperar de ellos, que sean ellos los que...
Sí.
Así que vamos a hacerlo.
Vamos a ello.
Estamos en ello. Si queréis uniros, aquí tenemos nuestra Kibu.
Nuestra comunidad Keep Your Vibe Up.
Sí, que también está ahí a disposición de quien quiera unirse. Y nada, pues esa es la nuestra filosofía y nuestra idea de cómo, hacia dónde
este
caminar.
Sí.
Bueno, decir que, pues si no lo sabéis los oyentes, ¿no? Que Keep Your Vibe Up es una pequeñita comunidad online que tenemos Celia, Isabel y yo, de mujer. Ay, Celia, Nati y yo, perdón.
Isabel estaba con nosotras. Sí, pero
empezó Isabel y ahora somos las tres. Y entonces es una pequeña comunidad donde nos reunimos un par de veces al mes y nos compartimos todos los días un poquito y vamos creciendo juntas desde el final de la pandemia, desde el final del confinamiento, ¿no?
Sí.
Para intentar mantener esa vibra energía, alta, ¿no?
Sí.
Esa conexión, cultivar esa conexión con nuestra energía vital, ¿no?
Sí, y mantenernos ahí un poco conectadas con esto que estamos hablando. Tenemos conversaciones muy interesantes, ¿no? Y compartimos todas. Y
les proponemos un post, o sea, semanal, para que el grupo, digamos, para que la comunidad pueda
tomar
conciencia de eso.
De cositas y es
ir creciendo en comunidad.
Sí,
sí, sí.
Esa es la idea.
Aquí la idea
y
es
nutrirnos.
Hacer comunidad. Sí, justo. Y eso. Pues nada, pues muchísimas gracias, chicas.
Gracias a
un placer.
A vos también.
Y creo que hemos llegado a conclusiones súper interesantes.
Sí, muy interesantes. Sí.
Gracias.
Ahí queda eso.
Adiós.
Adiós.
Gracias por escuchar este episodio del podcast de Vivir desde el Ser. Si te gustó el contenido y los temas que hemos abordado, dale a me gusta, suscríbete a mi canal, comparte este episodio con quien crees que lo pueda necesitar y te invito a visitar mi web, vivirdesdeelser.com, y a seguirme en las redes.